Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 76% de las personas que solicitan un certificado de discapacidad tardan un tiempo superior a los 6 meses que marca la ley para conseguir esta valoración. 3 de cada 4 personas aquí en Navarra. El tiempo medio para una valoración de discapacidad en la comunidad foral se encuentra en los 12,3 meses, el doble de lo que marca la normativa para obtener la resolución. Hace 2 años, Navarra se encontraba entre las autonomías con menores plazos para la valoración. ¿Qué ha sucedido entonces en estos 2 años? Enseguida lo vamos a conocer. Según los últimos datos publicados por el Observatorio de la Realidad Social de Navarra en la Comunidad Foral en 2022, había 36.167 personas con discapacidad, personas valoradas por el Departamento de Derechos Sociales. Casi 9.000 de ellas era por trastornos osteoarticulares, mientras que la segunda causa es por trastornos mentales, con más de 6.600 personas. Al tercer lugar lo ocupan las enfermedades crónicas, con casi 6.000 navarros. Sin embargo, según el Instituto de Estadística de Navarra, las personas con alguna discapacidad o limitación aquí en Navarra son cerca de 50.000. Vamos a conocer exactamente qué ha sucedido en estos 2 últimos años para que 3 de cada 4 personas estén esperando esa valoración o para que la valoración tarde el doble de lo que marca la normativa. Lo conocemos ahora con Beatriz Mendívil, ella es gerente de COCENFE, y también hablamos con Lorena Moreno Escobar, ella es afectada por este retraso. Escuchas Mediodía COPE, soy Fermín Astray. Saludamos ya a Beatriz Mendívil, gerente de COCENFE. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Lorena Moreno, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué ha sucedido, Beatriz, en estos 2 últimos años para que veamos este incremento tan, tan importante?
Sí, bueno, pues nosotros valoramos, ¿no?, que esta situación pues ha sido provocada por 2 factores, ¿no? Una, una avalancha de peticiones, ¿no?, que ha habido para solicitar la tarjeta de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida, donde ahora se centraliza todo a través del gobierno central y no donde los y no los consistorios, ¿no?, como se hacía anteriormente. Y además, se ha puesto en marcha un nuevo baremo de valoración de la discapacidad que ha elevado las peticiones de revisión o ha requerido una mayor esfuerzo por la parte del personal de la administración, ¿no? Entonces se ha producido un cuello de botella en el que estamos viendo que los tiempos de valoración se han duplicado, ¿no?, a lo que permite la normativa.
¿Cómo podríamos solucionar esta situación?
Sí, entonces, desde la entidad sí que hemos nos han transmitido desde el gobierno que sí que son conocedores, ¿no?, de esta avalancha de solicitudes, y por ello van a dotarlo de un tercer equipo de valoración que se unirá a los que ya existen. Lo que está pasando ahora mismo que es que esos equipos de valoración tenían que haber estado ya en marcha desde principios de año. Estamos ya en mayo y todavía no tiene resultado, ¿no? Entonces, en este tiempo lo que está pasando es que las personas siguen esperando, con lo que ello supone, ¿no? Porque al final el certificado de discapacidad es la puerta de acceso a los recursos para los diferentes recursos sociales. Tenemos que pensar que la discapacidad supone un sobrecoste, ¿no? Y el acceso a prestaciones, lo que es la propia tarjeta de aparcamiento, prestaciones económicas, todo lo que tiene que ver con accesibilidad, desgravaciones, son aspectos que están quedándose en el tintero y que en el día a día de las personas va mermando, ¿no?
Era necesario, ¿verdad?, ese cambio de baremo que nos has comentado y que, claro, ha provocado más número de solicitudes.
Sí, eso es. La renovación de la valoración del baremo sí que era una petición histórica, ¿no?, del movimiento asociativo que vio la luz ya hace más de un año y lo que debemos hacer es, este propio baremo sí que cuenta más con los factores sociales, psicológicos de la persona, tiene una valoración más global, ¿no?, de lo que implica una discapacidad, pero hay que dotarlo de recursos, ¿no? Entonces, lo que nosotros urgimos ya es que los recursos prometidos, pues que se pongan en marcha para, sobre todo, pues pensar en las personas que están esperando a acceder a recursos y que no, por el momento, pues están al margen, ¿no?, del sistema.
Bueno, vamos a hablar precisamente con Lorena Moreno. Ella es afectada. ¿Cuánto tiempo llevas esperando una valoración, Lorena?
Pues llevo la suma de 15 meses.
Uf. Claro, ¿qué supone estar 15 meses esperando esa valoración?
Supone, bueno, no poder acceder a unos recursos para unos beneficios, ya no tanto en salud, sino como en beneficios, pues como ayudas para compra de viviendas y otros beneficios. Y aparte de eso, bueno, también los que estamos esperando acceder a una incapacidad permanente, pues bueno, también un certificado de discapacidad cuenta bastante, y más los que tenemos muchas enfermedades crónicas, que nos afecta el día a día mucho también en salud mental, y estamos en tratamiento porque estas cosas también pues se trastornan bastante.
¿En tu caso qué enfermedad crónica padeces?
Bueno, aparte de una fibromialgia, la cual la tengo diagnosticada en septiembre del año 2023, puedo decir que yo, aún sido diagnosticada en septiembre del año pasado, llevo años con ella, ya que tengo pues todos los síntomas: colon irritable, migrañas, trastorno de la personalidad, irritabilidad. Bueno, esa es la que más me está afectando con todo lo que tengo crónico. Pero ya empezamos, pues bueno, con cervicalgia crónica irradiada a ambos trapecios, hiperlordosis lumbar, lumbalgia ciatalgia, ansiedad y depresión y otros trastornos psiquiátricos en los cuales sigo en tratamiento por psicología y psiquiatría, escoliosis, colelitiasis, hace un año que estuve operada, que me tuvieron que quitar también la vesícula, un carcinoma también en cuello de útero, hernia inguinal, bueno, colon irritable y luego demás síntomas que...
Claro.
Es que son tantas las cosas que son crónicas que es que
claro.
Algunas
que
se me olvidan.
Evidentemente te impide, ¿no? Te impide hacer una vida laboral normal.
Es más, en mi certificado de discapacidad, que me lo solicitó mi trabajadora social, Elena, del Centro de Salud de Estella, bueno, ya consta que no estoy apta para ningún tipo de trabajo. Hay días que no me puedo levantar de la cama, me tengo que tirar de la cama, mi hijo me tiene que ayudar a levantarme, no puedo hacerme cargo de él y está más con su abuela, o sea, con mi madre que conmigo, porque, bueno, dado a toda las enfermedades que tengo crónicas, el día a día es muy duro.
Claro, y una valoración a tiempo, pues te aliviaría un poquito la situación.
En salud mental aliviaría mucho y bastante, sí, eso es cierto.
Claro, al final, esa incertidumbre intuyo que no te ayuda en nada, ¿no?, a los síntomas
No ayuda ni nada. Es más, yo soy una persona que actualmente estoy de baja por ansiedad y depresión y no ayuda nada, para nada.
¿Qué pasos se tienen que dar, Beatriz o Lorena, cuando una persona, bueno, pues tiene una discapacidad, una enfermedad crónica? ¿Qué pasos tienen que darse para intentar tener esta valoración, aunque ya vemos que el tiempo de espera es muy, muy amplio? Beatriz, por ejemplo.
Sí, Lorena, sí. Sí, mira, pues en principio pues siempre el acceso a todo este tipo de recursos siempre son las unidades de barrios, centros de salud mental, o sea, las personas profesionales de trabajo social quienes pueden mejor canalizar esta solicitud. Normalmente es aportando la documentación médica y luego sí que pasado este periodo que estamos ahora reclamando se cita para hacer una valoración a través de los equipos multidisciplinares, ¿no?, del Gobierno de Navarra.
Bueno, Lorena, ¿qué petición hacemos desde aquí?
Pues yo, en relación a lo que dice Beatriz, gerente de la Asociación COCENFE, la petición sería que somos personas enfermas, tenemos una salud pública la cual bueno, podría mejorar bastante si la Administración mediara por poner medios para agilizar dichos trámites, ya que, bueno, somos personas que no podemos acceder a puestos de trabajo, tenemos pocos recursos económicos, podríamos acceder a un tipo de ayudas que nos beneficiarían, sobre todo en salud mental y en bienestar de cuerpo, Y bueno, solamente que, por favor, solamente pido por favor, somos gente enferma y no estamos pidiendo nada del otro mundo, solamente que se nos tenga en cuenta, que se nos valore, que por favor cumplan los plazos como administración, ya que nosotros como ciudadanos nos piden cumplir plazos para otro tipo de cosas, que somos gente enferma, que lo tengan en cuenta.
Muchas veces, ¿verdad?, son las propias administraciones las que tienen o parecen tener poca sensibilidad, ¿no?, con precisamente con las personas igual más vulnerables.
Sí, bueno, yo muchas veces digo que si se pusiera una de las personas de la administración que se encargan, pues, de tener que poner más gente a disposición de valorar nuestras enfermedades, si pues se pusieran solamente 5 minutos en los dolores que sufrimos día a día, no lo soportarían.
Bueno, por cierto, Beatriz Mendívil, gerente de COCENFE, según el Observatorio de la Realidad Social, hemos hablado que en Navarra había 36.000, algo más de 36.000 personas con discapacidad valoradas por el Departamento de Derechos Sociales. Sin embargo, el Instituto de Estadística de Navarra habla que hay cerca de 50.000 personas con discapacidad o alguna limitación. Eso implica que hay 13.000, 14.000 navarros que no han sido vistos por el departamento o que incluso habiendo sido vistos por el departamento no han entrado a recibir una de estas o a reconocerse estas discapacidades.
Sí, pensamos que son, hay discapacidades pues que no son tan visibles, ¿no? No son tan evidentes y hay, bueno, es cierto que hay personas que no han solicitado esa revisión o esa valoración, pero las necesidades están ahí, ¿no? Entonces, el tener una discapacidad valorada y reconocida es la puerta de acceso pues para cubrir
Claro.
pues todas estas limitaciones, ¿no? Estas carencias que van surgiendo pues fruto de las limitaciones médicas, ¿no? Físicas, mentales y también sociales, ¿no? Porque al final no solamente no hablamos de lo médico, sino de la implicación, como comenta Lorena, de las cargas a nivel salud mental que esto supone.
Bueno, pues Lorena Moreno Escobar, muchísimo ánimo. Gracias por contar este testimonio aquí en COPE
Gracias.
Navarra
Gracias.
y que vaya pronto esa valoración. Un fuerte abrazo.
Vale, muchísimas gracias.
Y Beatriz Mendívil, gerente de COCENFE, gracias por vuestro trabajo también.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud propone a partir de las 6:30 una tarde de juegos de cartas dentro del ciclo Cafeteando. Se proponen diferentes juegos con los que se pretende que quienes participen pasen un rato entretenido. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes de 14 a 30 años. El Club de Lectura de la Biblioteca Pública Milagrosa aborda este martes a las 6:30 de la tarde el libro Material de Construcción, de Eider Rodríguez. Coordina el ciclo la escritora Maite Pérez Larumbe. Y la Red de Mayores de Chantrea ha programado para este miércoles a las 11 de la mañana una charla para que las personas mayores conozcan cómo utilizar la fotoprotección. Se celebrará en el Centro Comunitario Salesianas y está organizada por las farmacias del barrio.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Hablamos de este deporte más antiguo, de la caza. Lo hacemos con su presidente, con José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Nos has presentado hoy un informe del Gobierno de Navarra sobre el estado de la perdiz. ¿Qué conclusiones sacas de este informe?
Bueno, pues es un informe que sí que es cierto, lo ha hecho una entidad muy solvente, como es el IDET, Y bueno, pues nos va diciendo algo que ya lo sabíamos, y lo que es en la práctica, que la perdiz pues está en un estado de que hay que cuidarla mucho, hay que estar encima, una gestión excelente es lo que tenemos que hacer, debemos de mejorarles en lo que podemos. Eso da la casualidad que los cazadores los venimos haciendo de siempre, pues sabes que hacen o hacemos mejoras medioambientales, hacemos convenios como en su momento hicimos con los agricultores en Morterete, en Corella, uh-huh, para crear unos espacios pues menos adversos a lo que son las esteparias, no solo la perdiz, sino también la galga, la ganga, la ortega, las abutardas, la cunujá.
Uh-huh. Se nos ha ido José Ángel. Saludamos mientras tanto. Ahora, a ver.
Sí, este informe, pues bueno, nos va diciendo unos temas que sí ya sabemos, que nos habla de la potencialidad de los espacios diferentes de Navarra. Lo que hace es que valora o le da una letra o un calificativo para pues tratar de guiar a los cotos donde deben y cómo deben de hacer lo que es la gestión. Sí que te puedo decir que ese tema, que bien, todo está bienvenido, pero de verdad que ya lo sabíamos. Lo que no sabemos y lo que no vemos es lo que va a hacer el gobierno de Navarra, la administración, medio ambiente, para mejorar el estado de la perdiz. Tienen un modelo que la Federación Navarra de Caza, con sus científicos, lo plantearon, lo hicieron, lo llevaron a la realidad, no a la teoría ni a la virtualidad, y vimos que verdaderamente era un modelo de éxito. Triunfaba. Claro.
Uh-huh. Pues vamos, si te parece, José Ángel, vamos a conocerlo un poquito. Tenemos a Nicolás que nos cuente un poquito ese modelo para intentar que esa perdiz, ¿verdad? Es verdad que desde los 90 prácticamente va disminuyendo, aunque este año parece que ha subido ligeramente un poquito la población de la perdiz. Nicolás Urbani, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Fermín.
Bueno, ¿cuál es del plan del que hablaba José Ángel que la Federación Navarra de Caza ha llevado a cabo?
Sí, pues fue un proyecto piloto desarrollado por científicos y técnicos expertos en la materia bajo la coordinación de la Federación Navarra de Caza, y que además ha sido un proyecto referente que un poquito en alguna de las líneas que nos están abordando desde la política agraria común, de los ecoesquemas y de los espacios de biodiversidad, pues vienen en esta línea. Lo único que el modelo de la Federación Navarra de Caza fue mucho más concreto y se vio los resultados en positivo de dejar esos márgenes de biodiversidad, además con un diseño experimental que se vio con dos especies de ribazos conjuntos que funcionaban, y sobre ellos sembrar unas especies mejorantes para que tuvieran las perdices más cantidad de insectos, de pequeños vertebrados, sobre todo cuando son pollitos, que es cuando requieren ese aporte proteico extra. Y es fundamental, y además les aporta más refugio, por ejemplo, para estas épocas de tormenta, que también les favorece mucho para evitar que se enfríen por la noche y que tengan problemas de hipotermia. Entonces, lo que insistir en lo que comentaba José Ángel, es fundamental confiar en la labor técnica y científica de la Federación. Eso no solo lo decimos la Federación Navarra de Caza, es la forma de gestionar a nivel europeo, tanto en Alemania como en Francia, donde hay contactos directos ya de la Federación Navarra. En esta materia, hay que trabajar de la mano con el sector implicado, y un poco lo que vemos es que el gobierno de Navarra sí tiene una buena idea, pero claro, si falta la herramienta fundamental, que es la federación y los cazadores, no la va a poder llevar a cabo.
Claro. Cuando habláis de este proyecto, claro, es sembrar algún tipo de cultivo para que las estepares, para que este tipo de aves tengan comida. Supongo que también balsas de agua, crear un ecosistema, ¿no? Para ellas.
Sí, son espacios de biodiversidad en los cuales vemos que incluso tampoco es necesario tantos aportes de agua, sino que la propia materia orgánica que generan esas plantitas, pues en verano suponen ya unos aportes de humedad suficiente para las perdices, que al final beben 3 o 4 gotitas cada día, y con eso se pueden mantener. Y sobre todo lo que necesitan es una cantidad muy importante de pequeños insectos, que ya se ha estudiado incluso qué tipo de insectos son predominantes. Y entonces, pues con esas siembras de especies mejorantes, pues con algunos tipos de avena, beza y otros tipos de leguminosas, pues se favorece muchísimo su presencia. Y luego, insisto, el diseño de esos márgenes, además, pues se hacían con una maquinaria pues destinada al uso, pues también favorecía muchísimo el refugio de cara a las inclemencias meteorológicas. Por tanto, pues en esas zonas, que además son primadas por la PAC, pues si tuvieran un extra, un aporte económico extra por parte del Gobierno de Navarra, pues seguro que el agricultor entraba en la estrategia que estamos planteando siempre desde la Federación, en que ganemos todos, porque ellos pues pierden una zonita de cultivo, pero se descompensa, y al final eso repercute en una mayor biodiversidad y una mejora de todos los ecosistemas. Por tanto, pues creemos que pues hay que orientar todas las vías de mejora en esa línea.
Esos proyectos pilotos, José Ángel, ¿dónde se llevaron a cabo?
Se llevaron en la localidad de Corella, en el término de Morterete. Es un vergel, es unas zonas esteparias realmente buenísimas para, no solo, como digo, de la perdiz, sino también de otras esteparias. Y la verdad es que fue un éxito, porque logramos entender a lo que son los cazadores y a lo que son los agricultores.
Claro, ahí está, ¿no? Lo que dice Nicolás. Al final, el agricultor ve que, por un lado, pierde un lugar de cultivo, pero si la administración fuera capaz de compensar, pues ganaríamos todos, ¿no? Ganaría el medio ambiente, gana la perdiz, gana el cazador, gana el agricultor.
Y efectivamente, y gana la ciudadanía, y no vamos solo a lo que es teoría y hablar, ay, qué mal estamos, y luego lo que son realidades se nos olvida, las dejamos para otros. Uh-huh. Y empezamos con teorías, con estudios, porque la perdiz y las esteparias gozan de unas increíbles estudios y de unos seguimientos en cuanto a estudios increíbles. De lo que no goza es de la realización de lo que se debe de hacer para que estas esteparias tengan éxito. Uh-huh. Porque te lo puedo asegurar que es posible porque nosotros ya lo hemos hecho.
Claro.
Entonces, si nosotros lo hemos hecho, ¿cómo el gobierno de Navarra no aprovecha esa? O si quiere el producto mejorarlo, pues muchísimo mejor. Pero le hemos demostrado una vez más de que es posible no hablar tanto y hacer más. Mm-hmm. Esa es precisamente el factor de éxito, no solo la idea, sino la realización. Claro. La tienen ahí, y esperemos que por el bien de las esteparias haga algo el gobierno de Navarra. Sí, es verdad, consiste en invertir, sí, es cierto, consiste en trabajar, sí, es no es menos cierto de que efectivamente hay que trabajar fuerte como para que esas especies tan maravillosas, que los cazadores las estamos cuidando a tope, llegue el gobierno de Navarra, llegue a darle unos resultados que la ciudadanía, estoy seguro, que se lo va a agradecer.
Claro. Con todo lo que estamos hablando, con todo el informe que ha presentado el gobierno de Navarra, José Ángel, este año, ¿cuántos días va a haber para el cazador, para que pueda cazar perdiz? O dependerá también de lugares.
Ya ves que van a hacer, se van a hacer con unas fórmulas matemáticas, y depende de esas fórmulas, el resultado que dé, pueden estar un día, 0 días, 5 días. A ver, lo que va otra vez a hacer una aplicación de las cuales, bien, puede ser una herramienta de gestión, pero no es precisamente la única, y es prohibir el cazar, prohibir que los cazadores gestionemos esa abundancia, que gestionemos esa riqueza. Ese es un problema, porque no sé cómo no se dan cuenta desde la administración que las leyes las tienen que hacer y los proyectos para los que lo utilicen. Y lo utilizamos los cazadores y los ciudadanos, obviamente. Pues se empeñan en esta regla tan, tan súper fácil, que es de entender, de no querer entenderla y de que no querer llevarla a cabo. Si no nos entramos en estos informes del IRED, que bien, está todo bienvenido, pero por favor, hagamos las cosas. No lo dejemos en la teoría, por favor.
Por último, Nicolás, ¿corre el riesgo la perdiz de si, oye, al final al cazador no se le deja cazar, se canse de cuidar a la perdiz y corre el riesgo de desaparición?
Pues lo que estamos observando, la tendencia que hay en Navarra en relación con otras comunidades autónomas, que la comunidad foral sigue siendo pues las más restrictivas en el cupo, en el número de días de caza y demás, y no observamos una mejora en la población. Por tanto, lo que está claro es que la actividad cinegética no es un efecto tan negativo como nos quieren hacer ver en ocasiones algunos colectivos y en ocasiones también incluso la propia administración. Hay otros factores fundamentales que son la gestión del medio. Y es donde insistimos desde la Federación Navarra de Caza, que ahí nos tiene el Gobierno de Navarra para mejorar esa gestión, para que los agricultores estén contentos, los cazadores estén contentos y favorezcamos la biodiversidad general, no solo la perdiz, sino, como muy bien ha comentado José Ángel, todas esas aves esteparias que sufren o lo que se obtiene es una mejora directa de sus poblaciones, pues trabajando sobre el medio donde habitan. Por tanto, pues insistir de que escuchen un poquito más en la Federación Navarra de Caza, como hacen otras comunidades autónomas, que la Federación Aragonesa de Caza, por ejemplo, está muy presente en los sistemas de gestión que se establecen desde el Gobierno Autonómico Aragonés, y observamos que, pues, que no existe una incidencia tan negativa sobre las poblaciones de perdiz. Hay que tener en cuenta, como ha comentado José Ángel, que la biología no son matemáticas y todo no lo podemos aplicar directamente a cuestiones matemáticas o fórmulas magistrales para establecer cupos, días, etcétera. Hay que bajar más al territorio, hablar con la gente del territorio y valorar con ellos directamente pues estas implicaciones, y en ocasiones pues incluso ir favoreciendo un poco todo lo que es la actividad cinegética para optimizar la gestión que va correlacionada.
Bueno, pues José Ángel Ramírez y Nicolás Urbani desde la Federación Navarra de Caza, a ver si entre todos, repito, podemos hacer algo también en ayuda por la perdiz. Gracias a los dos.
Muchas gracias, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
No te pierdas el musical Mamma Mía, interpretado por el grupo Soñadores de Infinito, compuesto por niños y adolescentes de la parroquia San Juan Bosco y el Colegio Santísimo Sacramento, con entrada gratuita, este sábado a las 7 y el domingo a las 5 de la tarde en el Colegio Santísimo Sacramento en Abejeras 22. Entrada por el patio. No te lo pierdas.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Completa tu formación y da un salto en tu carrera profesional. Conoce nuestra oferta en unirioja.es y solicita tu admisión hasta el 17 de junio. Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya conocemos los conciertos para Sanfermines en la Plaza del Castillo y en la Plaza Compañía. Conocemos el cartel, que no quiere decir que conozcamos a todos los artistas. El cartel seguro. Ahora nos lo trae Esther García. Suenan actores que, o sea, autores que vienen, ¿no? Suenan grupos que vienen. Esther García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, efectivamente. Bueno, bandas como Isaro, El Drogas, que El Drogas sí que puede ser uno de los más conocidos, Gorka Arbizu también. Bueno, estas son pues los rostros más conocidos, diría yo, del cartel que han presentado esta mañana para la propuesta musical de los Sanfermines 2024. Propuestas que van en la Plaza del Castillo y también en la Plaza Compañía. Uh-huh. Hay que decir que la Plaza de los Fueros se reserva un año más para los DJs, que aún no han presentado quiénes son. Si nos centramos en estos dos escenarios, el de la Plaza del Castillo y el de la Plaza Compañía, hay que decir que bueno, pues la mayoría de la propuesta que nos presenta el Ayuntamiento de Pamplona es local, son grupos locales, por ejemplo Chill Mafia, que vienen de Mendillorri, también está Marusak, bueno, pues en diferentes grupos locales, porque son bueno, pues es muy buena las bandas que hay aquí en Navarra, según la concejala de Cultura, Maider Beloki.
Homenaje y empujón a todo ese trabajo que se está haciendo aquí, ¿no? De que estamos hablando de que son bandas que están tocando en el Primavera Sound, en Sonorama, en El Azkena, en festivales de gran referencia, ¿no? Que indiscutiblemente lo que hacen es posicionarlas en grupos que son programados a nivel estatal, ¿no?
Por otro lado, si nos fijamos en el escenario de la Plaza Compañía, ofrece doble cita de tarde y de noche. Hay 16 propuestas con variedad musical.
Hablamos de estilos como el reggae, el dub, el country, el jazz, el gospel, la cumbia, el punk, la electrónica. Es decir, dentro de las 16 propuestas tenemos una variedad de estilos enorme. Sin duda es el escenario internacional.
Y esta que estás escuchando, sí, Fermín, es Belén Aguilera, que sí que se puede decir que es otra de las más conocidas dentro del pop comercial a nivel bueno, pues estatal. Estará en la Plaza del Castillo, donde va a haber 12 conciertos, 16 en la Plaza Compañía, en total 28 propuestas.
¿Horarios de la Plaza del Castillo, sabe, o cada
sí,
día?
La mayoría a las 23:45, 12 menos cuarto, cuando hay doble cita, es luego el segundo a la una de la madrugada.
Vale.
No todos los días hay doble cita. ¿Quién abre este ciclo de conciertos San Fermín? Pues el día 6 con la Navarra Isaro.
Bueno, pues veremos cómo salen esos conciertos en la Plaza del Castillo y en la Plaza Compañía. ¿Te has apuntado alguno para ir, Esther?
Pues
no.
El Drogas, por decir
el que nos,
no
el que
sé,
nos suena.
La verdad que a mí, para gustos los colores, pero yo no me veo con mis 38 años, a mis padres tampoco les veo, por ejemplo, en la Plaza del Castillo viendo esto.
Yo reconozco que tampoco soy muy de conciertos en San Fermín.
Efectivamente.
Según me
más verbenas. Palabra.
Sí, mucho mejor. Esther García, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Llega el verano, por fin. Días largos, calorcito, vacaciones. En Eregui tenemos todo lo que necesitas para equipar tu zona exterior. Muebles de jardín, piscinas, barbacoas, tumbonas, parasoles. Eregui, el especialista en equipar tu terraza o jardín. Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal. Eregui, la mayor exposición de muebles de jardín.
Impacto Outlet, feria del stock con grandes descuentos. Levi's, Lois, Pepe Jeans con el 20% de descuento.
Pantalones vaqueros desde $19.90. Piratas, $19.90. Trajes y americanas al 50%.
Impacto Outlet, en el polígono de Mutilva Baja, calle M.
¿Puedes seguir recibiendo a tus visitas en ese salón que recuerda a una serie de los 90? ¿O venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda? Además, hasta el lunes bajamos el precio de todos los salones, mesas y sillas. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Vamos a hablar ahora aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM, de la presentación de un libro que se va a llevar a cabo mañana. El libro tiene el título La amnistía en España, Constitución y Estado de Derecho. Uno de los que presentará ese libro es Javier Tajadura Tejada, es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Javier Tajadura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana a las 7:30 creo que es la presentación, ¿no me equivoco?
Correcto, a las 7:30 en Civivos de Iturrama.
Bueno, el nombre la verdad es que es ya sugerente, nos va a decir mucho, ¿verdad? Pero ¿qué es este libro, La amnistía en España?
Pues es una obra colectiva que reúne contribuciones de más de 60 juristas, la mayoría catedráticos de Derecho Constitucional, pero también de Derecho Administrativo, de Derecho Penal, que surge a iniciativa del profesor Manuel Aragón. ¿Y por qué Manuel Aragón nos invita a una serie de juristas a alumbrar esta obra? Pues por la sorpresa que produjo a muchos el hecho de que algo que era un tema pacífico hasta 23 de julio del año pasado, un tema pacífico, que la amnistía no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional, entonces había un consenso en torno a ello, y de repente, de la noche a la mañana, por un interés político partidista, pues se impuso la tesis contraria. No, la amnistía es posible. Y eso... Bueno, es que entonces salimos a decir, pero vamos, eso no ha sido nunca así, y eso de que la doctrina mayoritaria está a favor de esa tesis, no, dijimos, eso hay que rebatirlo, la opinión pública y tener conocimiento de que la inmensa mayoría de los juristas no sostenemos esa tesis. Entonces el libro es una serie de contribuciones que vienen a sostener todos que la amnistía no cabe en la Constitución.
Eso te iba a preguntar, Javier, son aportaciones de todos, pero que van en el mismo sentido, ¿no?
En el mismo sentido, que cuando se debate la Constitución, el tema ya se analiza, si a las Cortes Generales se les va a conceder la facultad o la potestad de otorgar amnistía, como se hace en algunas constituciones de algunos otros países, pero en España se decide, por una serie de razones, que no, que ya había habido una amnistía preconstitucional, que se había pasado página, que se iba a construir un Estado de Derecho, una sociedad democrática en la que no iba a ser necesaria la amnistía. Y entonces esa decisión se toma. Por lo tanto, hay una decisión del constituyente de no incluir la amnistía.
No digo yo que esto vaya a suceder, porque seguramente no suceda, pero si cambiamos el sentido de la Constitución con este tipo de leyes, ¿podrían llegar otras?
Digamos que los que describimos el libro sostenemos que la ley de amnistía que se está tramitando y parece que va a aprobarse definitivamente el próximo 30 de mayo es contraria a la Constitución, pero obviamente el órgano, la institución legitimada para declararlo inconstitucional es el Tribunal Constitucional. Mientras el Tribunal Constitucional no respalde, digamos, esta postura nuestra, no diga que la ley es inconstitucional, pues la ley entrará en vigor y la ley producirá efectos, aunque su entrada en vigor será complicada porque los jueces no tienen que aplicar las leyes automáticamente, sino que tienen unos mecanismos de de consulta a tribunales superiores, sobre todo a la Unión Europea, tienen que preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es conforme o no con el derecho europeo, entonces la aplicación será lenta. Pero sí, lo que usted me pregunta es si podrían aprobarse otras leyes inconstitucionales si el tribunal las diera por buenas. Pues ese riesgo, digamos, cabe en todo país, y entonces eso nos lleva a la conclusión de lo importante es tener un tribunal constitucional verdaderamente independiente, autónomo, imparcial y no colonizado por los partidos políticos, porque si los partidos controlan el tribunal, pues este no puede cumplir su función.
Como parece que es el caso, o que puede llegar a ser el caso, ¿no?, con este tribunal constitucional, ¿o no?
Este Tribunal Constitucional, por la forma de designación de alguno de sus magistrados, pues ha perdido, digamos, la apariencia de imparcialidad, porque si hay magistrados que provienen directamente del gobierno, hay dos que provienen directamente del gobierno, pues no digo yo que no vayan a ser neutrales, pero desde luego la imagen o la apariencia de neutralidad ya queda destruida. Y eso se confirma por una serie de votaciones en muchas sentencias de los últimos tiempos, en que se produce una suerte de 7-4, que es sospechosa, ¿no? Siempre los que provienen, digamos, han sido designados por el gobierno o por el partido gobierno, o los que han sido designados por el partido de la oposición, ¿no? Entonces hay como un reparto, está colonizado. El tribunal, lo peor que puede pasar es que lo que venga a hacer es reproducir el juego de fuerzas políticas, porque si lo que hace es reproducir el juego de fuerzas políticas, para eso no sirve. Porque es una institución contramayoritaria, es decir, tiene que velar por el control constitucional de las leyes, que el que hace la ley puede hacerla mal, puede ser inconstitucional y entonces hay que anulársela. Pero si los que controlan el Parlamento controlan el tribunal, pues entonces el tribunal no sirve para nada.
Claro. Bueno, mañana esta presentación a las 7:30 en el Civibox de Iturrama, ¿es verdad?
Sí.
Supongo que está abierto un poquito a todo, a pesar de que, bueno, pues se hable de esta ley de amnistía y del constitucional, abierto a cualquier ciudadano que quiera estar un poquito informado.
Sí, efectivamente, el propósito de las dos charlas, de la mía y de la profesora Josu de Miguel, son más bien divulgativas, ¿no? O sea, intentar huir, digamos, de la jerga jurídica y exponer de una forma que puedan entender todos los ciudadanos pues los problemas o las consecuencias que puede tener, digamos, la aprobación de esta ley para España como Estado de Derecho.
Y ya por último, el CIS hace no mucho no ponía el problema de la amnistía como como algo que preocupe a los españoles, ¿verdad? Igual se ve ahí como un problema entre partidos políticos, entre distintos organismos que nos pueden aparecer lejanos, pero es algo que nos debería preocupar como ciudadanos.
Bueno, yo comprendo que hay dos órdenes de preocupaciones, ¿no? Que son las inmediatas, pues la inflación, que sube el precio de la vivienda, las listas de espera sanitarias, que nos afectan en el día a día, ¿no? Y entiendo que eso, pues en el orden de prioridades del ciudadano, pues ocupe una posición principal. Pero evidentemente el deterioro del Estado de Derecho, el Estado de Derecho es algo más abstracto, no tenemos una relación inmediata con ella, ¿no? Pero el deterioro del Estado de Derecho, como puede ser el problema del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que lastra el funcionamiento de la justicia, o la aprobación de una ley de amnistía, pues erosiona el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es la estructura que garantiza la libertad de los españoles y nuestros derechos. Entonces sí que deberíamos también estar preocupados por eso, sobre todo porque la amnistía crea inseguridad jurídica. Va en relación con la pregunta que me ha hecho. Si hoy se ha hecho esto, mañana se podría hacer una amnistía a otros delincuentes de otro tipo. Crea un precedente nefasto, muy peligroso, ¿eh? El precedente. Y entonces mañana, ¿qué? Otros podrían hacer, de otro signo, quiero decir, se abre la puerta y entonces los ciudadanos tendríamos que estar preocupados porque peligra, digamos, nuestra libertad y nuestros derechos con estas medidas.
Pues mañana a las 7:30 en el Civibox de Iturrama tenemos ahí a Javier Tajadura y también al profesor Josu de Miguel, hablando de la amnistía en España, Constitución y Estado de Derecho. Este libro, bueno, con varios autores hablando precisamente de la amnistía. Javier Tajadura, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, otro abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 76% de las personas que solicitan un certificado de discapacidad tardan un tiempo superior a los 6 meses que marca la ley para conseguir esta valoración. Estamos hablando de 3 de cada 4 navarros que solicitan esa discapacidad. El tiempo medio para una valoración de discapacidad en Navarra se encuentra en los 12,3 meses, el doble de lo que marca la normativa para obtener la resolución. Hace solo 2 años, Navarra se encontraba entre las autonomías con menores plazos para la valoración. Ahora vamos a conocer por qué y qué supone este retraso. Escuchas Mediodía Cope. Saludos de Fermín Astrain. Beatriz Mendívil es gerente de COCENFE. Apuntaba a 2 causas por las cuales se ha duplicado esta espera.
Esta situación pues ha sido provocada por 2 factores, ¿no? Una, una avalancha de peticiones, ¿no?, que ha habido para solicitar la tarjeta de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida, donde ahora se centraliza todo a través del Gobierno central y no donde los consistorios, ¿no?, como se hacía anteriormente. Y además, se ha puesto en marcha un nuevo baremo de valoración de la discapacidad que ha elevado las peticiones de revisión ha requerido mayor esfuerzo por la parte del personal de la administración, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ha producido un cuello de botella.
Un cambio de baremo a la hora de valorar estas discapacidades que seguramente llega con bastante tiempo de retraso. Esta ha sido una de las constantes reclamaciones de distintas asociaciones. Por fin, hay un nuevo baremo que se adecua mejor a las discapacidades de nuestro tiempo.
Pero hay que dotarlo de recursos, ¿no? Entonces, lo que nosotros urgimos ya es que los recursos prometidos pues que se pongan en marcha.
Beatriz Mendívil habla de dotar de recursos, como escuchan. Y es que la administración ya era consciente de esta problemática del retraso que sufren estas personas para valorar esa discapacidad. Sin embargo, se había comprometido a lanzar un tercer equipo de valoración a principio de año y este no llega, no hay rastro de este tercer equipo.
Lo que está pasando ahora mismo es que estos equipos de evaluación tenían que haber estado ya en marcha desde principios de año. Estamos ya en mayo y todavía no tiene resultado, ¿no? Entonces, en este tiempo lo que está pasando es que pues las personas siguen esperando con lo que ello supone, ¿no? Porque al final el certificado de discapacidad es la puerta de acceso a los recursos para los diferentes recursos sociales.
En COPE Navarra hemos querido saber qué supone que estas valoraciones lleguen tan tarde. Lorena Moreno es una afectada por fibromialgia y además padece varias enfermedades crónicas. Lleva más de 15 meses esperando una valoración.
Supone, bueno, no poder acceder a unos recursos para unos beneficios, ya no tanto en salud, sino como en beneficios, pues como ayudas para compra de viviendas y otros beneficios. Uh-huh. Y aparte de eso, bueno, también los que estamos esperando acceder a una incapacidad permanente, pues bueno, también un certificado de discapacidad cuenta bastante, y más los que tenemos muchas enfermedades crónicas que nos afecta el día a día mucho también en salud mental y estamos en tratamiento porque estas cosas también pues se trastornan bastante. Uh-huh.
Lorena reclamaba que se les haga caso, que en muchas ocasiones, como han escuchado, estas discapacidades afectan a la salud mental y esta espera no hace más que complicar la situación.
Pues yo, en relación a lo que dice Beatriz, gerente de la asociación COCENFE, la petición sería que somos personas enfermas, tenemos una salud pública la cual podría mejorar bastante si la administración mediara por poner medios para agilizar dichos trámites, ya que bueno, somos personas que no podemos acceder a puestos de trabajo. Tenemos pocos recursos económicos, podríamos acceder a un tipo de ayudas que nos beneficiarían sobre todo en salud mental y en bienestar de cuerpo solamente pido por favor, somos gente enferma y no estamos pidiendo nada del otro mundo, solamente que se nos tenga en cuenta, que se nos valore, que por favor cumplan los plazos como administración.
Y en COPE Navarra nos hemos preguntado, ¿cómo se puede solicitar una discapacidad a aquellas personas que la tienen?
Sí, mira, pues en principio pues siempre el acceso a todo este tipo de recursos siempre son las unidades de barrios, centros de salud mental, o sea, las personas profesionales de trabajo social, quienes pueden mejor canalizar esta solicitud. Normalmente es aportando la documentación médica y luego sí que pasado este periodo que estamos ahora reclamando, se cita para hacer una valoración a través de los equipos multidisciplinarios, ¿no?, de Gobierno de Navarra.
Según los últimos datos publicados por el Observatorio de la Realidad Social de Navarra, en la comunidad foal en 2022 había 36.167 personas con discapacidad, personas valoradas por el Departamento de Derechos Sociales. Casi 9.000 con trastornos osteoarticulares, mientras que la segunda causa es para los trastornos mentales, con más de 6.000 personas. Y en tercer lugar aparecen las enfermedades crónicas, con casi 6.000 navarros. Sin embargo, según el Instituto de Estadística de Navarra, el número de personas con alguna discapacidad o limitación en Navarra crece, asciende a los casi 50.000 personas. Nos vamos ahora hasta las tiendas. Vicarpin Pinturas, por precio, por calidad, por servicio y por variedad, son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Son la tienda de referencia para los profesionales y ahora también se va a convertir en tu tienda de referencia. Si quieres pintar la mesa, un mueble, la pared, incluso hasta la fachada de casa, ¿por qué no? Vas a encontrar a un profesional que te va a aconsejar de manera maravillosa y vas a encontrar mil y un colores. Están en Artica, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en las tiendas Vicarpin Pinturas, desde 1960. Poniendo color en Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Conoce nuestro nuevo almacén Obramat en Pamplona, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Ven al polígono Osasuna de Tajonar y compra donde compran los profesionales. Obramat.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así llevamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y acabamos con los deportes con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Descanso en el Club Atlético Osasuna de entrenamiento. Mañana regresan a los mismos para despedir la temporada. El último encuentro en el Sadar a las 2 frente al Villarreal. Un encuentro en el que Yagoba Arrasate, según ha informado Efe, va a recibir la mejor despedida que se ha dado nunca a un entrenador de Osasuna. Eso es lo que comentan desde el club de Yagoba Arrasate. En la web de COPE, Fermín, podemos ver ese legado de Yagoba Arrasate que deja en Osasuna. Un legado de tranquilidad como portavoz, con mucha cantera y también, por supuesto, con esa comunión con la afición. Algo que evidentemente va a heredar el entrenador que venga y que conoceremos más datos.
Que todavía no sabemos quién es.
Que todavía no sabemos quién es y que a partir de las 3:25 tendremos más datos y más información sobre esto.
Pues te escuchamos a partir de las 3:25 aquí en COPE.
Un saludo.
Gracias, Alberto. Llegamos a las 2 del mediodía. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.